Cuenca en Verde, con todos ustedes, noticias medioambientales, eventos y esta interesantísima entrevista que tendremos en unos minutos con nosotros.
En Verde queremos hacer un recordatorio, por decirlo así. Ahora que parece que han salido otra vez las setas al campo, pues lo idóneo es recordar el respeto a la naturaleza, al medio ambiente y ser responsables cómo recolectamos los productos que nos ofrece y nos da la madre tierra, la naturaleza. Olvidémonos de los rastrillos, olvidémonos de bolsas de plástico y demás. Y sobre todo, de comprar a gente que sospechosamente, si de repente lleva kilos y kilos, que nos puede dar la sensación que lo ha comprado o ha contratado una cuadrilla y han arrasado, mejor no comprar a esa gente. Mejor nos damos un paseo, caminamos y estamos entre la naturaleza, que vemos la maravilla que tenemos y que nos cuida y que debemos de cuidarla.
you understand. I mean just what I say. After all that I've heard, why should I worry when we ride the fine line between love and hate? If I had been
recordamos o comentamos o hacemos referencia a unas cuantas noticias sobre el medio ambiente en Cuenca, provincia, España y el resto del mundo. Recordamos sobre todo pues alguna noticia en Castilla-La Mancha, por ejemplo, estas últimas lluvias que viene a toda la tierra, embalses y demás. Desde ecologistas nos hacen hincapié, por ejemplo, que estas últimas lluvias pues pueden ocasionar que todos los residuos tóxicos altamente contaminantes que están pirulando, aunque ciertos dirigentes nos digan todo lo contrario, pues están por ahí pirulando y con estas lluvias están cayendo y se están yendo al río Henares. Todo lo que es el incendio, recordamos sobre el incendio de Chilueches. Luego también recordar cómo va España cuando, por ejemplo, el pleno del CNS, el Centro de Seguridad Nuclear Nacional, pues conocía el riesgo, el alto riesgo que suponía la instalación del ATC y RQR quieren instalarlo allí. O sea, priman los intereses antes que las necesidades humanas. Bueno, empezamos este programa con una entrevista. Bueno, primero con la música de Cranberry's Dreams, que nos invita a soñar. Nos invita a soñar y nos invitan también nuestros invitados.
Hoy Miguel Ángel Villalbilla y entrevistará a Manuel Alonso Caballero. De las medidas que van a traer desde Ampere. Y bueno, pues nos hablarán un poquito de la situación de la energía y de las energías, sobre todo alternativas, cómo está el asunto en estos días.
Buenas tardes, un día más, Cuenca en Verde. Hoy contamos con Manuel Alonso Caballero, que es el representante de Ampere en Castilla-La Mancha. No sé si representante, Manuel, portavoz, presidente, Ampier es la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Bueno, pues entonces hoy con todos vosotros Manuel nos va a hablar de Ampier, que es la asociación, y vamos a hablar de lo que es la energía solar fotovoltaica, que como sabéis para nosotros es muy importante. Pues si te parece, Manuel, en primer lugar vamos a hablar de qué es Ampier.
Ante todo por la invitación al programa Cuenca en Verde, y bueno, pues hablaros un poco de quiénes somos y lo que estamos haciendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Ampier es la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, como ha dicho nuestro compañero, y bueno, nosotros lo que hemos hecho es ante los reales decretos retroactivos, normas anticonstitucionales y sucesivas legislaciones aterrizadas en la asociación.
Ha habido un pequeño problema con los micrófonos, pero estamos solucionándolo. Un momento. Parece que no se sujeta. Ahí, ahí. Creatividad al poder. Bueno, pues recordamos. Bueno, perdona, continuamos.
Buenas, nada. Pues, no sé dónde lo habíamos dejado. En el 95. Como decía, Pierre, del cual soy representante en Castilla-La Mancha y vicepresidente desde hace ya unos cuantos años, representa los intereses de los productores de energía fotovoltaica a nivel nacional, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es, lo que hemos hecho siempre es venir defendiendo a los productores de energía renovable, fotovoltaica en nuestro caso, que es la, por eso se creó la asociación, desde los inicios de la retroactividad y de las normas retroactivas que el gobierno impuso a los productores de energía fotovoltaica. Es muy sencillo. Al inicio había que cumplir el protocolo de Kioto, 20% de energía renovable en el año 2020. El gobierno invitó a todos, a toda la población, a animarse a invertir en energía solar fotovoltaica. 20.000 millones de euros que el gobierno no tenía. El pueblo español, llamado por el gobierno a invertir, invirtió en energía renovable fotovoltaica. Una vez hecha la inversión, lo que el gobierno dijo que se iba a pagar por esa energía producida, donde digo Diego, y ya no me acuerdo. Empezamos con las normas retroactivas. Año 2010. Y a partir del año 2010 ha sido un sin parar de normas retroactivas, una detrás de la otra, hasta machacar al sector. Actualmente estamos, algunos de nosotros, estamos percibiendo menos o el 50% de lo que deberíamos percibir. Primero, no somos unos especuladores para nada. Una instalación de energía solar fotovoltaica necesita entre 12 y 14 años para amortizarse al precio que se pensaba cobrar la energía producida. Ahora, más de 20, 22, 23, 25. Y le han dado una vida útil de 30 años. Señores, inviertan ustedes en mitad del campo o en un tejado para recuperar su dinero con suerte dentro de 25 años. Y mientras tanto, hagan usted frente a los préstamos, que es lo más difícil. Familias que han perdido sus casas, sus bienes y sus instalaciones, porque estas familias firmaron con su firma personal. Es una situación muy trágica cuando se vulneran leyes como que están en la Constitución, como normas fundamentales de la Constitución, derechos fundamentales de la Constitución, como el derecho a la igualdad entre, como el no se puede premiar a una empresa del mismo sector, darle para que esta empresa gane y una empresa energética gane más que otra empresa energética, ¿no? Lo que está sucediendo. Por ejemplo, tenemos UNESA, que presenta unas ganancias anuales cada año mayores y cada año vende menos megavatios hora, o sea, vende menos energía. Pero, a pesar de estar sometida a las mismas normas que nosotros, o normas parecidas, sigue ganando cada vez más y más. Es decir, esto no hay ningún otro país en toda Europa ni en todo el mundo que donde se haya hecho lo que se está haciendo en España con la energía renovable.
Bueno, hoy también contamos con Javier Olivares. Hoy, Javier, tú estás aquí, corrígeme si me equivoco, como también productor fotovoltaico, ¿no? Bueno, pues cuéntanos lo que quieras, hazle alguna pregunta a Manuel. En primer lugar, si quieres, podemos hablar de tu experiencia.
Exacto. Buenas tardes. Yo, como ha comentado Manuel, pues y con muchas familias, entramos nosotros concretamente en el 2007, en el mundo este de la solar fotovoltaica, por dos razones. Una básicamente que sería la medioambiental, porque claro, consideramos que el tema medioambiental es fundamental en estos días, que hay cambio climático. Y otra, pues por las buenas perspectivas que había y por las leyes que se hicieron que te garantizaban pues un beneficio razonable, ¿vale? Entonces, considerando esto, tú hacías una inversión, hacías tus números, te garantizaban una rentabilidad y entonces pues tú si tenías el dinero invertías y si no, pues como es nuestro caso, fuimos al banco y pedimos un crédito. Entonces, esto fue en el 2007. En el 2008 empezó la planta a funcionar, que es una planta pequeñita de 100 kilovatios, y somos una cooperativa, o sea que entramos una serie de socios, pues invirtiendo todos los ahorros de nuestra vida y además hipotecándonos. ¿Qué pasó? Que a partir del 2010 cambiaron las cosas, entraron estas leyes retroactivas que comentaba Manuel, y estamos muy mal, o sea, estamos que el banco se lo va a quedar todo al final.
Bueno, eso sería un desastre. No sé si quieres decir algo más sobre el tema o si quiere comentar Manuel algo sobre el caso concreto, sobre bueno, los pequeños productores de energía solar fotovoltaica.
Sí, vamos a hablar de los pequeños y de los medianos.
Antes de pasar a otro tema, quiero decir que hay mucho tema.
Mucha gente considera que una planta de 100 kilovatios es un productor mediano o tal. No son pequeños productores. Muchas veces estas plantas de 100 kilovatios están divididas entre mucha gente. Incluso las plantas grandes que ustedes ven cuando pasan por la carretera, que son inmensas, algunas de estas plantas tienen 100 y 200 propietarios, ¿no? Se dividen en pequeñas plantas. Y sí que es verdad que hay gente que ya le han quitado la planta y además, como firmó con su aval personal, le han quitado sus bienes personales. Le han quitado los ahorros de su vida porque invirtieron, no todo se financiaba hasta el 80%, el resto había que ponerlo de su bolsillo o algo más, ¿no? Le han quitado los ahorros de su vida, de su jubilación, y además le han arruinado. Cosa muy grave, tenemos aquí pues otra nueva estafa del gobierno, ¿eh? Se puede llamar claramente estafa del gobierno, ¿no? Es decir, sin lugar a dudas y sin pelos en la lengua, ¿no? Es decir, llevamos 14 cambios regulatorios después del año 2010, empezando por el 1565, que limitaba la vida de las plantas a 25 años en lugar de 25 y otros cuantos años más hasta el final de la vida útil de estas plantas, que fue el primero de los cambios regulatorios, que no afectaba inmediatamente, pero sí para el final. Y bueno, os voy a contar un poco cómo se cobra ahora mismo las plantas. Primeramente había algo muy razonable. Usted producía un kilovatio hora de energía y cobraba un kilovatio. Si usted producía 10, cobraba por 10 kilovatios. Pues miren usted, actualmente después de todos los cambios regulatorios que ha habido, ya no se cobra por lo que se produce. El gobierno ha fijado un precio para cada planta. Tiene unos estándares, unas ITs, más de 1.700. Cada uno tiene su IT, dependiendo del tamaño de la planta, año de construcción, tipología, tejado, suelo, etc. Y según SIT, el gobierno dice que la planta vale X euros por cada megavatio construido. Si usted tiene menos, divide y le sale el precio de su planta. Esto el gobierno ha dicho que usted lo tiene que recuperar en 35 años, con lo cual usted cobra todos los meses un RI, que es una retribución a la inversión, que no tiene nada que ver con su inversión, porque usted pagó 1 millón de euros por su planta y el gobierno dice que le ha costado 565.000. La RI no tiene en cuenta nada más que la inversión, no tiene en cuenta los gastos de financiación ni ningún otro gasto de ningún otro tipo. Es decir, que realmente este 7,5% que calcula el gobierno de rentabilidad se queda en muchos casos en un 1, en un 2 o en un 3% anual. Al final de la vida útil de la planta, si se conserva, es cierto que se recuperará el dinero que se ha invertido, pero jamás se recuperará el capital invertido. Jamás. Es como si usted compra un bono del Estado a 25 años, en 25 años, mediante el interés, le devuelven lo que usted ha invertido en el bono, pero jamás le devuelven el principal, no le devuelven al final lo que usted ha invertido, solo le dan el interés en 25 años. Y esto no es un bono del Estado, esto es un riesgo industrial, era una tecnología incipiente, con bastantes problemas que hubo que resolver, había problemas también meteorológicos, de inclemencias meteorológicas, problemas de robos, problemas técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una industria con todos sus riesgos. Se ha contemplado que era un bono a 30 años en este caso, en el cual se nos devolvería lo que habíamos invertido en 30 años según el gobierno, que no tengo las cuentas muy claras y en algunos casos no salen, pero nunca se nos devuelve el principal.
Yo no tengo del todo claro esto que nos está contando, por ejemplo, que son cosas como el ITE, y en realidad lo que nos estás contando es que como empresa no se tienen en cuenta todos los costes, ¿no?
Lo voy a contar de una forma mucho más sencilla, que supongo que para nuestros, las personas sí, que nos escuchan no es más fácil. Es decir, usted tiene una planta y a cada planta el gobierno le ha puesto el precio. Da igual lo que usted le haya costado en su factura. Precio, el gobierno ha dicho, su planta cuesta tanto dinero y yo le voy a devolver su dinero en 30 años. Usted va a recuperar lo que ha invertido en 30 años. Le voy a dar 30 años de un 100% de lo que usted ha invertido, que es lo que yo digo que ha invertido, con lo cual posiblemente la mitad de lo que usted ha invertido en la planta. Pero en ese 7,5% que calcula como rentabilidad razonable, no mete ningún gasto, es decir, no mete los gastos que yo tengo al tener que financiar la planta, no mete los gastos de seguridad que yo tengo, no mete los gastos de electricidad que yo tengo para surtir a mi planta de la red, no mete los gastos de mantenimiento, cualquier gasto. Entonces ese 7,5% acaba siendo un 2, un 3, es decir, que usted tiene una planta y tiene una rentabilidad de un 2, un 3 en algunos casos. Es decir, ni siquiera todos tenemos la misma rentabilidad, nadie tiene la misma rentabilidad. Porque da igual que usted haya pagado por su planta 1 millón o 500.000. El gobierno, si tiene la misma tipología y está al lado una de la otra, y se hizo en el mismo tiempo y tiene el mismo tamaño, usted le ha costado lo mismo la planta. Concepto que introdució el gobierno y el Estado, si usted reclamaba y decía, no, es que mi planta me costó el doble de lo que usted dice. Introdució un concepto para que no se pudiera reclamar que se llama ineficiencia. Dice, su empresa es ineficiente. Bueno, mire usted, cuando yo hice el proyecto, me fui al banco. El banco examinó mi proyecto. Yo tenía los números de producción. Mi proyecto era totalmente viable. Si no, la entidad financiera no me hubiese dado el dinero. Además, me dio el dinero apoyándose en el boletín oficial del Estado, en el cual había un real decreto que decía los derechos y obligaciones a los cuales estaba obligado antes de poder invertir o poder construir. Había un montón de requisitos. Había más tiempo de requisitos que de construcción de la planta. Podías perfectamente tirarte un año y medio para conseguir las licencias. Y tenías que ir con el dinero por delante. Cosa muy importante. No lo pusieron fácil en muchos casos. Es un robo. Es como si yo le digo, mire usted... Y luego después, lo que es más grave, es que cuando salió esta nueva reglamentación, se hizo de forma retroactiva. Es decir, se fue al primer día de funcionamiento de la planta. Y se dijo, usted está ganando, según nosotros, demasiado hasta día de hoy. Usted tiene que ganar este 7,5% que digo yo, que se queda en un 3, se lo digo yo también. Desde el día 1 hasta el último día del año 30, el que digo yo, ¿qué digo yo? Bueno, pues entonces si usted ha ganado de más, lo tendremos que quitar en estos años que le quedan de vida a la planta. Es decir, esto es tan grave como si usted tiene una empresa de autobuses municipal y durante 20 años da un servicio municipal a un precio acordado. Pero en el año 21 el alcalde se reúne con sus concejales y decide que la empresa municipal de autobuses ha cobrado demasiado. ¿Cuál es el problema? Durante los 10 años que le queda de concesión a la empresa de servicios municipales de autobuses, esta tendrá que cobrar descontándose lo que ha cobrado de más desde el inicio. Imaginemos que los bancos han cobrado demasiado, tendrán que cobrar de menos ahora. Pero además es que nos imposibilita cerrar el negocio, tenemos que seguir produciendo, porque si no producimos, nos quitan todos los bienes que tengamos. Es decir, no nos dejan otra alternativa que seguir produciendo energía eléctrica para sobrevivir. Además, han fijado un mínimo. Si por cualquier incidencia que tengamos a la planta no llegamos al umbral mínimo de producción, que es cada 3 meses. Cada 3 meses tenemos un umbral mínimo de producción. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Si en alguno de estos trimestres no tenemos el mínimo de producción que ellos estipulan para nuestra planta, nos quitan el 90% de lo que es, nos pagan ese año. El 90% desaparece. No sé ahora mismo si solo es del trimestre o es del año, de la anualidad entera. No quiero decir cosas que, de las cuales no estoy cierto, ¿no? Pero es cierto que nos penalizan. Es decir, si tenemos una incidencia, si tenemos una rotura, si no podemos producir por lo que sea, nos penalizan con el 90%, prácticamente el 90% de lo que se nos está dando durante ese trimestre. No sé lo que pasaría al final de año, si conseguimos producir el mínimo fijado para el año, si nos devolverían algo o no. No lo tengo claro porque no se me ha dado el caso aún a mí. Es decir, todo el mundo procura llegar al umbral mínimo. Todo el mundo, es decir, no tenemos dinero para mantener las plantas, pero hay que mantenerlas. Porque si las plantas no producen, no llegamos al umbral mínimo. Y si no llegamos al umbral mínimo, no nos pagan. Nos pagan lo que quieren. Han decidido a cada uno lo que nos iban a pagar y eso es lo que nos están dando. Algunos recortes llegan al 50%. Y digo que se pasan la norma de la igualdad entre personas de este país, entre ciudadanos, por ahí, porque ninguno tenemos el mismo recorte. Le han puesto un precio arbitrario a cada planta. ¿Y sabéis de dónde viene ese precio? Querían un recorte y querían 1.500 millones de recorte. Simplemente fueron y miraron, ¿dónde hay más plantas? Aquí. ¿De qué tipo son? A dos ejes, de seguimiento solar a dos ejes. Vale, pues a estos les metemos un recorte de la leche. ¿Y qué más hay? Grandes plantas de tal, de más de 2 megavatios, a estos les metemos un 50% de recorte. Y así les salieron sus millones. Claro, luego hay por ahí gente que tiene un recorte de un 30, un 25, un 42. Ni siquiera hay igualdad entre los ciudadanos. Es decir, los navarros, por ejemplo, luego muy grave, la última del gobierno, señores, es que se han inventado un impuesto a la generación. Es decir, tenemos que pagar un 7% de nuestra producción, pero no es un impuesto, es una tasa. Da igual que yo, al final del año, en mi declaración de la renta, pierda 30 o 40 o 50 o 100 o 1 millón de euros. Ese 7% lo tengo que pagar. Señores, es como si usted cobrara su nómina y directamente su nómina, sin pasar por la renta, le quitaron un 7% de la nómina y se lo quedaran. Pero además usted luego hace la renta. Y si usted la renta, a pesar de ese 7%, le sale positiva, le siguen quitando. Pero si le sale negativa, no se lo devuelven. Es como una especie de IVA. Un impuesto que han aconsejado desde Europa al gobierno que tenemos ahora que se quite. Un impuesto que el equipo del señor Montoro le ha dicho Montoro, quítelo. Un impuesto que Ampier ha reclamado. Ampier acaba de reclamar por todos sus socios que han puesto la reclamación, se está haciendo ahora mismo la reclamación por los últimos 3 años. Y se van a presentar, si no se ha presentado ya, se va a presentar en breve. Esperamos que este impuesto sea el primero que caiga y el primero que se devuelva a la gente. Por impuesto, tasa, es inconcebible en un país que se ponga este tipo de tasa, ¿no?
Sí, supongo, Manuel, que ese es uno de los motivos por los cuales Ampier en su momento emprendió una campaña llamada Camino del Sol, ¿no? Aparte de por todos los impedimentos, ¿no?, que pone o que ha puesto el gobierno a la energía solar fotovoltaica, y yo diría que también al mismo tiempo se ha favorecido mucho a UNESA, es decir, a las grandes eléctricas. Supongo que Ese sería uno de los motivos, además de que la energía solar fotovoltaica es algo muy positivo y es una energía no renovable, para que realizaréis hace muy poco la campaña Camino del Sol, ¿no? Hace unos días estuvisteis aquí por ese motivo, ¿no es así?
Sí, estuvimos por aquí, por Cuenca, hace unos días. Bueno, se ha hablado de una esa cosa muy importante que voy a intentar ser más ágil porque veo que vamos corto de tiempo. UNESA es, para quien no lo sepan, la gran patronal de las empresas energéticas en España. Son cinco grandes que se reparten el pastel, pero no solo en España.
Llamado oligopolio, ¿no?
Llamado oligopolio. ¿Os acordáis de, sí, de estos? Bueno, pues no solo se reparten el pastel en España, se reparten el pastel en medio mundo, ¿no? Podemos nombrar, por ejemplo, a Iberdrola, UNESA o a Gas Natural, que están entre ellas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que sucede? Claro, estas grandes compañías, como ya he dicho antes, siguen declarando beneficios millonarios al año, 8.000 millones, más de 8.000 millones de euros el año pasado, y no invierten un solo euro en España, lo invierten todo en sus nuevos territorios donde están construyendo, Sudamérica. Pero en España importamos más de 40.000 millones de euros de combustible fósil que se quedan en la frontera. ¿Qué significa se quedan en la frontera? Todo este dinero que se importa por no generar energía ecológica aquí en España son unos impuestos que tenemos que pagar, que luego va a déficit del Estado, que es deuda pública del Estado. Pero además estas compañías que generan un beneficio de 8.000 millones no invierten un solo en España, invierten todo en otros países. Están utilizando España, explotando a España hasta llegar a un punto donde digamos basta. ¿Por qué no se puede instalar? ¿Por qué todas estas cosas que os he contado? ¿Por qué todos estos impuestos? ¿Por qué todas estas normas retroactivas? Si solo somos 62.000 familias que nos hemos introducido en el sector, pero 62.000 pequeños productores de energía solar, ¿no? Es muy sencillo. En Alemania ahora mismo hay cerca de 50.000 megavatios de energía fotovoltaica instalada. En España, señores, solamente 3.800. Diferencia 46.000 megavatios. ¿Sabéis quién quiere construir esos 46.000 megavatios y quién quiere tener la propiedad de esos 46.000 megavatios? Señores, sí, UNESA. No habéis adivinado.
Sí. Bueno, a ver, mis compañeros de control, Ángel y Víctor, me dicen que sería conveniente hacer un pequeño intermedio. No sé si es así, Ángel.
Sí, vamos a poner un poco de musiquita para ir digiriendo todo lo que nos han comentado. empezamos.
Continuamos con la entrevista. Yo quería hacer una pregunta al invitado, si es posible. Bueno, un par de dudas que me han surgido con respecto a lo que estabas hablando. Porque según lo que decías, todo da pinta de que el gobierno ha cometido un incumplimiento de contrato. Entonces, ¿no se puede hacer algo con respecto a eso? Cuando alguien incumple un contrato, en teoría se le puede perseguir por ello.
Sin lugar a dudas se le puede perseguir por ello. Ciertamente el gobierno ha incumplido su contrato, no de forma parcial, sino totalmente, pero el gobierno se escuda en la justicia, y la justicia, como sabemos, en España no está desligada del gobierno. La justicia es uno con el gobierno. La jurisprudencia en España, la legislación, no está separada del órgano que manda, ¿no?, o que legisla, ¿no? Es un problema muy grande. Ni siquiera el defensor del pueblo, que es el último defensor del ciudadano de a pie, es una persona que no tenga nada que ver con el gobierno. Al contrario, el gobierno de turno pone al defensor del pueblo. Es decir, a través de tramas complicadas, el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional, primeras instancias, etcétera, etcétera, se escudan de una manera o de otra para decir que no hay lugar a compensación. El gobierno tiene derecho, como gobierno, a cambiar una norma cuando le parezca. Pero hay una cosa que se llama compensación por daño patrimonial, que también se nos ha rechazado. Es decir, esto de todas, es un complot.
¿Se puede...?
Bueno, el europeo es una cosa distinta, pero para poder ir al Tribunal Europeo, algún órgano nacional tiene que elevar la cuestión. Es decir, algún juez de aquí, algún juez español, tiene que elevar la cuestión para que nosotros podamos llevarla al europeo. Si esto no sucede, por ahora no podemos ir al europeo. Poco a poco, cuando acaben los procedimientos en España, tendremos derecho a entrar en otras vías a otras vías, digamos, por las que a otros tipos de tribunales europeo y al de Estrasburgo, pero van a pasar años aún. Es más, aquí tenemos un problema, que son los arbitrajes. Es decir, hay una cosa que se llama Carta de la Energía, y la Carta de la Energía, pues, es un tratado que han firmado más de 100 países, donde se dice que cualquier inversor en la materia de energía que invierta en un país que no sea el suyo, la Carta de la Energía lo protege. ¿Qué significa esto? Que un francés que ha venido aquí, una empresa francesa, una empresa italiana, un inglés, un norteamericano, un chino, un japonés, canadiense, cualquier otra nacionalidad que no sea española que haya invertido en fotovoltaica, tiene derecho a reclamar, no por a través de la justicia española, sino a través de un arbitraje internacional. Señores, España tiene más de 20 arbitrajes internacionales pendientes por romper el Tratado de la Energía y por legislar en contra de los productores de energía solar fotovoltaica. Estos arbitrajes van a ir cayendo poco a poco. Y os aseguro que más de algunos de ellos van a ganar. El primero se perdió, pero porque era un arbitraje muy cercano. El arbitraje se hizo con unos árbitros muy cercanos a los actores que están actuando actualmente en el gobierno, ¿no? En cuanto a este arbitraje se perdió, todos los demás se fueron al CIADI. Os aseguro que el CIADI no va a ser tan benevolente como lo ha sido este arbitraje, o por donde está pasando el gobierno, ¿no?, que se está pasando por alto todas las normas. El problema es que esto no tiene nada que ver con los ciudadanos españoles. Señores, los extranjeros van a cobrar, se les va a indemnizar, se les va a pagar. A los españoles que estamos pagando nuestros impuestos aquí, no lo vamos a conseguir por ese medio. Es decir, aunque un arbitraje o todos los arbitrajes se ganen, no van a indemnizar a los ciudadanos españoles. No están obligados.
¿Qué injusticia, qué barbaridad? Bueno, una cosa más que me ha llamado la atención es que comentabas que por incumplimiento de productividad se os recortaba además una barbaridad de dinero. La pregunta es, ¿para otros medios de producción de energía, como es vía carbón o a las nucleares, cuando fallan en esa productividad, cuando hay una parada imprevista en una nuclear, cuando las de carbón, que sabemos que son tan ineficientes, fallan, a ellos también les pegan estos palos?
Pues mire, para empezar, las normas que nos regulan son muy distintas a las normas que regulan una nuclear o las normas que regulan un ciclo de cogeneración, porque el ciclo de cogeneración se enciende a demanda y el ciclo de cogeneración se le paga por estar parado. Es decir, un ciclo de cogeneración tiene que estar disponible y es un pago por disponibilidad. También hay una cosa que luego os querría contar, que es el déficit de tarifa. Es decir, ¿de dónde procede este famoso déficit de tarifa que todo el mundo dice? Hay cerca de 40.000 millones de euros que se debe al sistema eléctrico. ¡Mentira! ¡Mentira! Al sistema eléctrico no se le debe ni un euro. Todo esto procede de las tácticas que tienen, de las maneras que se tiene de pagar la energía, de retribuir la energía que se produce en este país. No se le debe ni un duro. El sistema energético es perfectamente viable si se pagara y se retribuyera cada energía tal y como hubiera que retribuirla. Señores, recuerdo que en España no llega a 4.000 megavatios de fotovoltaica y en Alemania hay más de 50.000. En Alemania la electricidad es más cara que en España y no hay déficit de tarifa. ¿De dónde se saca el gobierno español que 4.000 megavatios es el problema, fotovoltaicos son el problema que han causado el déficit de tarifa? Nadie se lo cree. De hecho, desde la Unión Europea se ha hecho un estudio muy serio del que Ampier, la asociación, tiene y que podemos presentar bajo petición de cualquier persona, además hemos hecho público en múltiples ocasiones, que dice que el déficit de tarifa es culpa de las nucleares y de las hidroeléctricas y de otros medios que ya están amortizados desde hace tiempo y que cobran el doble, el triple o 10 veces lo que deben de cobrar.
Bueno, yo quería añadir, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Manuel, y yo creo que lo que ha sucedido aquí es que, bueno, en un principio, cuando entramos todas las familias, las 60.000 familias que hemos comentado antes, yo creo que las grandes eléctricas no querían entrar porque pensaban que no les interesaría, ellos están en otras historias, temas nucleares, temas fósiles, y entonces yo creo que no les interesaba, nos dejaron entrar. Lo que pasa es que ahora se están dando cuenta de que este es un mercado que está en auge, que es a donde tenemos que ir, y lo que están pensando es quedarse con todo el pastel también de las renovables. No sé si esto lo piensas tú también, Manuel, lo puedes...
Sí, hay una palabra... Sí, puedo aportar tres palabras, ¿no? Que son más bien dos, ¿no? Aviso a navegantes, es decir, el ejemplo de lo que les ha pasado a la gente, a esas 62.000 familias que se han metido en fotovoltaica, a las cuales hemos arruinado, aplastado sin ninguna duda, ni siquiera ningún pensamiento, nada, los hemos aplastado, los estamos aplastando y cada día más. Aviso a navegantes, ¿habéis visto a estos lo que les ha sucedido? ¿Queréis que os suceda lo mismo? ¿Creéis que alguien en este país, después de esto, va a invertir en fotovoltaica? Nadie.
Digamos que lo que estaba ocurriendo, y por eso supongo que se introdujo el llamado impuesto al sol, es que la energía fotovoltaica estaba comiendo un pastel muy grande, ¿no?, de lo que el negocio eléctrico, que pertenece sobre todo a UNESA, ¿no?, a las grandes eléctricas, ¿no? Digamos que el motivo de la introducción del llamado impuesto al sol es ese, ¿no? Realmente, que la fotovoltaica estaba comiendo mucho a las grandes eléctricas, y supongo que estamos queriendo decir esto, y eso motivó, entre otras cosas, todas estas trabas que se le ponen a la fotovoltaica, ¿no?, y la introducción de ese impuesto al sol.
Bueno,
aparte, te quiero preguntar, Manuel, otra cosa, que es... está muy extendido cosas como que la fotovoltaica es muy cara, de ahí que paguemos una electricidad tan cara, más cara que en otros sitios. ¿Es eso cierto o, como decías tú, es más cierto que lo que es realmente caro es lo nuclear, que además tenemos que pagar la gestión de los residuos los españolitos a través de Enresa?
Pequeña puntualización.
Sí.
El impuesto al sol no es impuesto al sol. Hay dos tipos de impuestos, uno que es el impuesto a la generación y otro impuesto al sol. También llamado impuesto, mal llamado impuesto al sol en cada caso. El impuesto a la generación se ha impuesto a toda la generación eléctrica. ¿Pero qué ocurre? Muy fácil. Se le impone un 7% a Iberdrola. ¿Qué hace Iberdrola? Lo traslada a sus clientes en la factura. ¿Qué hacen los productores fotovoltaicos nada, lo tienen que pagar. Ellos no pueden trasladar nada a nadie. Con lo cual, esta medida es la que yo le decía. Nosotros ganamos menos cada año. Iberdrola sigue ganando lo mismo. Fenosa sigue ganando lo mismo. Gas natural sigue ganando lo mismo. O más, vendiendo menos. Es decir, que todas estas series, como usted, como hemos dicho aquí, bien dice, están encaminadas a arruinar el productor fotovoltaico. A hacer que desaparezca, a aplastarlo, literalmente, para quedarse como el pastel, como bien dice nuestro otro compañero, ¿no? La energía fotovoltaica cara. Señores, ¿cuánto cuesta una mina de residuos nucleares radioactivos en Córdoba, llena de residuos radioactivos?
¿Te refieres al Cabril?
Sí. ¿Cuánto cuesta eso, señores? ¿Cuánto hay que pagar por eso? No lo sé. Su valor es incalculable. Pero además, una mina no es un sitio que realmente sea estable geológicamente, ¿no? Tengo entendido.
Tampoco el ATC de Cuenca.
Sí. Entonces,
que no existe.
Claro.
No existe. Que entonces, se quería hacer.
Señores, meter una bomba dentro de una caja, una central nuclear es meter una bomba dentro de una caja y decirnos, la caja es segura, no os preocupéis. Hay más de 200 centrales nucleares en el mundo y ya han explotado unas cuantas, aproximadamente entre un 2 y un 3%. Es decir, que de las 20 o 20 y tantas centrales que hay en construcción a día de hoy en el mundo, alguna de ellas va a explotar. Y aunque no explotara ninguna, los residuos radioactivos que producen son activos durante más de 80.000 años. Se los dejamos a nuestros nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Alguien tiene derecho a jugar con la vida, no de una generación, sino con la vida de cientos de generaciones posteriores o miles de generaciones posteriores, cuando se tienen los medios para producir la energía de una forma ecológica, que no daña a nadie y tampoco daña a nuestro patrimonio, al lugar donde vivimos, a nuestro entorno. No se puede pretender llenar todo esto de cementerios nucleares porque se utiliza la energía nuclear.
Sí, digamos que podemos concluir que si la electricidad es cara, no se debe a la fotovoltaica. Y además, yo quería decir también que podemos hablar de que la energía fotovoltaica tiene muchos aspectos positivos, ¿no? También podemos hablar de la transición energética y de aspectos enormemente positivos que tiene la fotovoltaica, no solo la creación de, digamos, de producciones, lo que podemos llamar centrales, huertos y demás, sino también a nivel privado. Bueno, hablamos también de qué es eso de la transición energética, que es algo muy interesante.
Sí, la transición energética es, Ampere ha hecho un camino al sol. Empezó el año pasado, esta es la segunda edición. El primer año recorrimos toda España con unos autobuses, intentando defender un nuevo modelo energético, una transición energética, el cual es responsabilidad de todos los ciudadanos. Recorrimos toda la geografía española deteniéndonos en muchas capitales de España y terminamos en el camino de Santiago. Este año, y como todos los años, ya celebraremos el Camino del Sol a través de toda España también, a través de asambleas más pequeñas, y terminamos siempre en una capital distinta. Terminaremos en una capital distinta haciendo un acto un poco más grande. Se celebró hace un par de semanas, el sábado en Murcia. Hubo más de un millar de visitantes, de gente que apoyó esta jornada, que se unió a nosotros en esta jornada. Y en esta jornada también se aprovechó para seguir presentando la transición energética. ¿Qué está haciendo Ampere? Una cosa muy interesante en nuestro proyecto este año se denomina transición energética. Y estamos a través de grandes expertos en cada materia, por ejemplo Ramón Tamames, Greenpeace, prestigiosos juristas como Luciano Parejo y otros, y cada uno, o médicos, alergólogos, que nos explican los problemas que trae la contaminación en su sector, es decir, a nivel de enfermedades en medicina, a nivel de economía, Ramón Tamames, a nivel de legislación, a nivel de ¿qué sucede con esto? Basándonos en el trabajo de estas personas, de estas prestigiosas personas que llevan un camino recorrido, ellos van a explicar lo que hace la contaminación, lo que produce la contaminación en su sector, los daños, el perjuicio que produce, y después, con todos estos datos, ahondando todos estos datos, se va a presentar un informe a final de año. Se va a presentar un informe y no vamos a decir Ampier o la junta directiva de Ampier o los socios de Ampier dicen que la contaminación es mala, que la contaminación produce déficit de tarifa, que la contaminación produce enfermedad. ¿Cuánto cuestan las enfermedades pulmonares a las personas que viven al lado de una central de carbón? ¿Cuánto le cuesta a la seguridad social, la gente que vive en Puertollano, por ejemplo? ¿Cuánto le cuesta? A diferencia tan solo de vivir en Ciudad Real, por ejemplo. Todos estos informes se van a cuantificar económicamente y se van a presentar. Se van a honrar y se va a presentar y se va a hacer un gran trabajo. Todo esto lo hemos enmarcado bajo un nombre de transición energética. También forma parte de la transición energética y esperemos que quede mucho que hablar, ¿no? Porque es muy importante.
¿Cómo puede ser, Manuel, que es una cosa que quería, de la que quería que nos hablara, aunque sea brevemente porque ya tenemos poco tiempo, cómo puede ser el futuro con energías renovables? ¿Cómo puede ser? Es decir, yo recuerdo un informe que hizo Greenpeace 2050 que podíamos con un mix de energías renovables nutrir toda la demanda de electricidad en nuestro país muchas veces. Vamos a ser positivos, ¿no? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de las renovables?
Pues mire usted, las renovables. Hay un estudio que dice que aprovechando solamente el 14 o el 15% de los tejados bien situados, es decir, orientados hacia el sur, que existen en España, se podría dar, cubrir toda la demanda nacional. No del consumo de una vivienda, de su vivienda, sino del consumo de las empresas también. Es decir, es evidente que hace falta un mix energético, no todo lo podemos cubrir con fotovoltaica, pero es evidente que las renovables, a día de hoy, son capaces casi por sí solas, por no decir por sí solas, de cubrir la demanda de energía en España. Sin lugar a dudas. De hecho, algún día en España, en el que ha hecho mucho viento o mucho sol y sol también, se ha cubierto con las renovables, se ha cubierto la demanda, prácticamente la demanda nacional. De algunas regiones se cubre la demanda de la región con la potencia fotovoltaica instalada en algunos días de verano. Es decir, notablemente aquí en Castilla-La Mancha tenemos una producción muy alta. En Castilla-La Mancha tenemos el 20%, 25% aproximadamente de toda la potencia instalada, de estos casi 4.000 megavatios que he instalado en España, casi 1.900 en concreto están instalados en Castilla-La Mancha. Aquí en Cuenca creo que andamos por unos 200 megavatios, no kilovatios, perdón.
Estás diciendo que tenemos prácticamente el 50% en nuestra región, en Castilla-La Mancha.
El 25 en Castilla-La Mancha, repartido entre nuestras cinco provincias, ¿no?
Está bien que estemos bien en algo.
Sí, sí, porque demos cuenta que también es una frase muy buena, ¿no? Es decir, cuando que esta sí que me recuerda siempre al señor Miguel Ángel Revilla, ¿no? Que dijo que en España cuando carbón poco y malo, cuando el petróleo ni para mecheros, y ahora que tenemos sol no lo utilizamos, no lo queremos, lo prohibimos. Todo el mundo a día de hoy que quiera generar energía solar fotovoltaica limpia para utilizar en su vivienda la podría generar si el gobierno no pusiera normas restrictivas a ello. ¿Pero qué significa que usted genere su propia energía? Significa que usted deja de pagar IVA, deja de pagarle al gobierno unos impuestos por la energía que consume, porque se la genera usted solo, deja de pagar un recibo que está engrosado por cantidad y múltiples impuestos encubiertos, la mayor parte de ellos. Muchos impuestos encubiertos en el transporte de electricidad en redes, que ya no se cobrarían. Y todos estos ya no se cobrarían. Y este monopolio que he montado en España, llamado UNESA, se vendría abajo. ¿Qué es lo que se hace? Legislar para que sea tremendamente difícil que usted pueda tener su instalación solar fotovoltaica en su casa y producir para UNESA. Meterle miedo a la gente. Decirle que le van a multar. Decirle que es malo. Impresionante. Impresionante, señores. Cuando en otros países de Europa ahora mismo están a la carrera. Aquí hay, no llega a 4.000 megavatios instalados. Señores, se han instalado 7.000 megavatios en Reino Unido en un año. Más de 14.000 en China en menos de un año.
Estás hablando, por ejemplo, de Reino Unido, donde hay muchísimas menos horas de insolación, es decir, hay muchísimo menos sol que en España, porque digamos que aquí la materia prima la tenemos de calidad y en abundancia, esa materia prima es el sol.
Exactamente. España podría...
Y gratis.
España podría ser un país que en lugar de importar su energía y dejarse 40.000 millones de euros en la frontera que van a engrosar la deuda del Estado, podría producir energía, su propia energía, y vender energía. Tenemos el territorio de Europa más apto, junto a Italia, por ejemplo, para generar energía solar fotovoltaica en gran cantidad. Imaginemos, España puede ser la central fotovoltaica de Europa y el gobierno no nos deja.
Estamos diciendo, para que todo el mundo se entienda, y corrígeme si me equivoco, Manuel, que cada uno en nuestras casas podríamos generar electricidad fotovoltaica para tener agua caliente o para otros usos, o incluso podríamos decir que podríamos alimentar vehículos eléctricos a nivel nacional, ¿no?, con energía limpia. Estamos hablando de eso. Estoy hablando, por ejemplo, de coches eléctricos. Por no hablar, ¿podríamos alimentar con esa energía fotovoltaica limpia, por tanto, y cuya materia prima disponemos de ella gratis? ¿Podríamos alimentar vehículos de hidrógeno? Para lo cual, para obtener el hidrógeno, hay un procedimiento que es la hidrólisis, que necesita electricidad. Pero si disponemos de electricidad limpia, sería una cosa bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta que estos vehículos de hidrógeno lo que emiten por el tubo de escape es vapor de agua, nada más.
Bueno, hay múltiples posibilidades, hay cosas más complicadas que otras. Notablemente, por ejemplo, el agua caliente se puede conseguir con un panel solar fotovoltaico, con electricidad, pero se consigue más bien con un panel térmico. Es más eficiente, es un panel de agua caliente, ¿no? Claro que se podría fabricar hidrógeno para... Pero
iluminación, por ejemplo, de viviendas, sí, claro. Algunos electrodomésticos...
Sí, sí, se podría suplir en España la demanda completa, tanto a nivel de ciudadanos como a nivel de empresas, la demanda energética, con energía renovable. Y claro que se podría fabricar hidrógenos para que los coches funcionaran con electricidad, se podría hacer hidrólisis, pero bueno, directamente también se podría fabricar electricidad para cargar las baterías de vehículos puramente eléctricos o híbridos. Es decir, y esto se llama electrolinera, de las cuales habrá muchas. Pero ¿cuándo surgirán estas electrolineras? ¿Cuándo surgirán los coches eléctricos de una vez? Cuando el monopolio de la electricidad, el monopolio de la energía, deje de estar en manos de esta gente.
¿Tiene eso algo que ver con lo que algunos llaman puertas giratorias y ese tema?
Esto es
no
un
sé
tema,
si guarda alguna relación.
Eso es un tema que me encanta, me gusta mucho. Me gusta mucho hablar de él porque, señores, dos de los últimos tres presidente de España, y lo puedo decir porque es verdad y todo el mundo lo puede comprobar, el señor Felipe González y el señor Aznar, son cabezas visibles de dos de las cinco eléctricas que forman el grupo de UNESA, Gas Natural y Unión Fenosa, si no me equivoco. Salario al año por representar a estas compañías. Obviamente todo es legal, pero... Señores, un presidente que ha favorecido ciertamente de alguna u otra forma que un sistema, no directamente este señor, pero sí ha favorecido que un sistema que lucra a estas compañías genera pobreza energética a nivel individual durante 4 u 8 años, sea ahora la cabeza visible o el representante de una de estas empresas. Yo no lo veo muy claro. Es legal.
Casualidad.
Pero no lo veo muy claro. 56, voy a hablar más, ¿no? Ya que me tiráis de la lengua, 56 ex altos cargos del gobierno, allá, estos son datos de hace un año y medio, dos, formaban parte de UNESA. Y lo que es peor, ahora, altos cargos de UNESA están en el gobierno. Puertas giratorias, sin duda. Salimos de un sitio y entramos al otro. Siempre vamos a tener un sitio de donde sacar, de dónde seguir viviendo.
Muy bien, pues yo creo que nos ha parecido muy interesante. No sé si sí, nuestros compañeros nos dejan hablar un poquito más. Parece ser que Javier quiere hacer alguna pregunta.
Yo para terminar quería ser también optimista respecto al futuro, como has comentado, Miguel Ángel. Y yo creo que un día u otro llegará. O sea, las renovables se van a imponer a toda la energía fósil, a toda la energía atómica, y yo creo que se va a imponer. Pero para eso, claro, tenemos también que asociarnos y hacer fuerza. Entonces, lo que te quería preguntar, Manuel, es si una persona se quiere asociar a Ampere, ¿qué tiene que hacer y qué servicios ofrecéis?
Pues en Ampere somos una asociación de productores fotovoltaicos. Queremos y pensamos que lo mejor sería que todo productor nacional fotovoltaico se asociara. En Ampere ofrecemos, llevamos las demandas, algunas de ellas ya no son posibles de interponer a día de hoy, pero sí que llevamos demandas, por ejemplo, la del 7%. Llevamos todas las demandas a los socios, también día a día, según sale nueva legislación, informamos a los socios de qué deben de hacer, cómo deben de hacer o qué deben de pagar o dónde deben de ir. Y además, representamos a esa masa social. Estamos, si no existiera Ampere, los fotovoltaicos no cobrarían 50% menos. Los fotovoltaicos ya no existirían seguramente. Ya los hubieran aplastado. Y aún así, hacemos mucha fuerza. Somos conscientes que se nos conoce. Se nos conoce en el gobierno, se nos empieza a conocer en muchísimos sitios y no gustamos en todos precisamente, ¿no? Si no estuviéramos, si no fuera gracias a todos los productores que forman Ampere, gracias a esos 4.800 personas que formamos Ampere, familias que forman Ampere, que son muchas más de 4.800 personas, ya que son 4.800 asociados, pero en algún asociado representa más de 100 personas muchas veces, la fotovoltaica lo tendría muchísimo más difícil. Os ruego que entréis a la página web de Ampere, Ampere, A-N-P-I-E-R, y ahí está toda la información para que os podáis asociar y podamos defenderos, podamos contar con vosotros y que contéis con nosotros.
Y ya por último, para terminar, ya no te queremos hacer tener más tiempo aquí, no es porque no queramos, sino es muy interesante lo que estás comentando, pero el tiempo en la radio como en la televisión pues apremia. ¿Qué opinas del nuevo gobierno? ¿Crees que cambiará algo? ¿Cambiarán ahora las cosas con el nuevo gobierno que se ha formado o crees que seguirán las cosas como hasta ahora o peor?
A ver, en Ampere siempre somos optimistas. Pensamos que el futuro va a ir a mejor y por eso estamos ahí luchando, y el futuro seguramente será renovable, será mejor e irá a mejor para todos. ¿Va a cambiar con este gobierno? Bueno, lo tenemos difícil. Tenemos difícil que esto cambie con este gobierno. Pero no es imposible. Hay nuevos actores en el gobierno y, bueno, podría ser que alguno decidiera hacer un pequeño gesto. Como el gobierno no solo es el que manda, sino que ahora mismo tenemos varios actores en el gobierno, tenemos más posibilidades de llegar y de poder cambiar algo, ¿no? Entonces, pensamos que la solución vendrá o vía política o vía legislativa. La que antes llegue, claro.
Muy bien, Manuel. Hay un montón de cosas que se quedan por ahí. A mí me gustaría mencionar alguna cosa. Aquí, en estos micrófonos, hemos dicho más de una vez que las energías renovables son una fuente importantísima de empleo verde. Y, bueno, no sé si quieres brevemente opinar sobre el tema. También te quiero decir que, o te quiero pedir que cuando tengáis ese informe que estáis realizando con expertos, que nos deis información, porque queremos hablar aquí con él. Estoy seguro que así es, porque nos parece algo interesantísimo. Hay cosas como que, por ejemplo, yo he oído y parece ser que son ciertas. El humo de los coches diésel parece ser la carbonilla, eso parece ser que es cancerígeno, ¿no? En fin, sobre ese tema se puede trabajar mucho. Y, bueno, no sé qué opinas sobre esto y ya vamos terminando brevemente, Manuel.
Sin duda que compartiremos los resultados del informe con vosotros si quiera. En cuanto al empleo, muy importante en una región deprimida como Castilla-La Mancha, como el sur de España, como Murcia, como Andalucía, regiones potencialmente con mayor potencial de poder crear empleo y crear y fabricar, es decir, producir energía fotovoltaica, ya que tienen mucho sol, ¿no? Estamos hablando de más de 200.000 empleos en España, de pequeños empleos de calidad que se podrían crear y mantener a lo largo del tiempo. El problema es siempre el mismo. Este monstruo, esta empresa enorme llamada UNESA, que no deja pies, no deja persona con cabeza. Para que ellos se lucren, muchos de nosotros sufrimos pobreza energética. muchos de los beneficios que podríamos tener no existen. No solo a nivel de energía, sino que también hay pobreza a muchos otros niveles, a nivel de empleo y a muchos otros niveles que no se puede generar porque si se generan, su empresa desaparece. Obviamente, es una transición y hay que pasar esta transición de la forma más rápida y más elegante posible para llegar a un modelo energético con energías renovables, limpias y sobre todo democrática. El problema de la fotovoltaica, para terminar, es que es una energía democrática. Usted no se podía hacer una central nuclear, era demasiado cara. Usted no puede construirse una central térmica, es demasiado cara. Un ciclo combinado es demasiado caro. Pero cualquier ciudadano de a pie puede ser productor de energía solar fotovoltaica, puede producirse la que necesita y vender lo que le sobra. Eso es un problema. Ahora mismo ya no nos hacen falta las centrales nucleares o las grandes empresas. Todos somos capaces de producir nuestra energía. Es una revolución y las revoluciones siempre son largas.
Muy bien, Manuel, pues te agradecemos enormemente tu presencia en estos humildes micrófonos de Radio Color Cuenca en Verde. Es posible que en el futuro podamos contar contigo, con alguien de Ampier, porque el tema es interesantísimo. En fin, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Ya daremos cuenta de ese informe cuando exista, ¿no?, y cuando nos lo comuniques. Y bueno, pues nada más, por mi parte despedimos el programa y si no sé si te queda algo en el tintero y quieres algo decir brevemente y ya pues dejo en manos de Ángel y Víctor por si quieren comentar alguna cosilla, así que si quieres decir algo ya para terminar.
Simplemente daros las gracias al programa Cuenca en Verde por haberme invitado y a todos los ciudadanos de Cuenca que nos hayan estado escuchando y nada, cuando queráis, para lo que queráis, aquí nos tenemos y nos tenéis y encantado de compartir con vosotros lo que sabemos.
Muy bien, muchas gracias, tú lo has dicho, aquí nos tenemos mutuamente y con esto concluimos este programa de Cuenca en Verde y nos vemos el miércoles, bueno, no nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene. Muchas gracias. Recordamos Ampier.org, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica. Un saludo y hasta el miércoles.